Abogado Ricardo Preda, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, Carlos, a todos los panelistas y a los oyentes del Monumental.
Sí, abogado, que ya habló mucho, que habló del tema, pero nunca está de más reiterar algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, por ejemplo, de la comisión bicameral en el Congreso. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esta comisión?
Bueno, la comisión tiene un origen, digamos, en la Constitución y en la ley. O sea, definitivamente la comisión no tiene ningún inconveniente en ser conformada y está fundada, digamos, su conformación en las disposiciones legales. Uh-huh. Ahora, particularmente, mi opinión es que, desde un punto de vista práctico, estas comisiones aparecen, digamos, en la historia de las constituciones modernas para establecer algún tipo de responsabilidad política de personas que son investigadas por estas comisiones, y eventualmente zanjar, digamos, algunas dificultades que tengan otras instituciones para cumplir sus funciones. En la época, en los 90, cuando la justicia penal era un poco más, digamos, estaba un poco más retrasada en cuanto a ciertas facultades, estas comisiones entraron a suplir muchas veces, y recordarás que investigaron, por ejemplo, hasta autotráfico, creo que investigaron en los 90 las comisiones bicamerales, sí. Los 90, la senadora Recalde, Pancho Vargas, etcétera, uh-huh. Eran los integrantes de aquellas comisiones. Bueno, en ese tiempo la justicia realmente tenía varias dificultades para cumplir su rol. Yo creo que esa situación ha sido superada a la fecha, y en el caso concreto de este tema, hay una investigación penal con personas que están procesadas que le precede a la formación de la comisión. Es decir, yo creo que no había ningún inconveniente, por lo menos no lo escuché, ¿verdad?, que los fiscales invoquen que hayan tenido trabas en su investigación penal. Con lo cual, el efecto práctico, digamos, de la comisión, al no tener, porque su decisión no es vinculante para nadie, o sea, lo que ellos decidan, lo que ellos dictaminan, no va a ser vinculante para nadie, no sé si cuál es el fin práctico de esta comisión. Pero obviamente sí tiene un origen legal, y no, en eso no se puede discutir, digamos, su integración.
Y cuando el presidente de la República envía una nota, el expresidente de la República, el señor Cartes, y dice, estoy acá para responder bajo juramento todo lo que me puedan preguntar. Si usted tendría que asesorar a Cartes, ¿le diría que vaya o no a esta reunión, a esta convocatoria?
Bueno, en el caso concreto, lo que veo es que Cartes pidió declarar por escrito, invocando la calidad de legislador. Y definitivamente, si la comisión lo que quiere es esclarecer los hechos, el modo en el cual declare Cartes, si lo hace por escrito o de manera oral, no sé cuál es el inconveniente que pueda tener esta comisión. De hecho, que si uno declara por escrito, bueno, no va a poder alegar que no entendió la pregunta o se confundió al momento de responderla, pues va a tener más tiempo en hacerlo, y bueno, va a quedar también de una manera al firmar, y el efecto que tiene un documento siempre parece tener, digamos, más fuerza que lo que uno dice oralmente.
Porque, pero, perdón, Carlos, hay una diferencia fundamental, doctor, disculpe. O sea, como las entrevistas por escrito que te pide cierta gente y que generalmente la prensa rechaza, ¿verdad? A no ser que se trate del premio Nobel o del presidente de Estados Unidos. Lo que no te da la posibilidad de una respuesta por escrito es la repregunta, y muchas veces en la repregunta está la importancia. La única manera de sonsacar, de repente, como una entrevista que nosotros hacemos, no, en la repregunta, y eso no posibilita una respuesta por escrito.
No, claro, cuando se trata obviamente de una entrevista, porque pueden haber muchas ideas en las cuales uno necesita. Pero en el caso concreto de una investigación, el investigador debería conocer qué está investigando y qué pretende obtener del entrevistado. No una entrevista en el sentido periodístico, sino del digamos, del indagado, por lo tanto debería hacer las preguntas que él considera van a establecer la información que él pretende de esa persona, digamos. O sea que eso depende de quién elabora, y es distinto a una entrevista periodística, obviamente, porque acá hay un objetivo preciso de obtener cierto tipo de información.
No, no, yo le dije como una entrevista periodística, no, la comisión
bicameral. No, por eso le digo, lo que pasa es que en una entrevista periodística se persigue varios, en el buen sentido le estoy diciendo, sino uno persigue varios objetivos de obtener, incluso puede que no haya tenido un objetivo y de lo que le dice el entrevistado, se le ocurre hacerle otra pregunta. Pero en el caso de esto, de obtener información en una investigación, el investigador tiene que saber exactamente qué es lo que pretende obtener del entrevistado, del que está siendo indagado. Por lo tanto, si ellos están, digamos, consustanciados con su investigación, deberían tener la capacidad de elaborar las preguntas para que el señor Cartes responda a lo que ellos creen que el señor Cartes debería conocer sobre el asunto y responderlo, ¿verdad? O sea, por eso es un tanto distinto a una entrevista periodística.
Yo creo que la justificación de la necesidad manifestada por los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de que Cartes esté presente y pueda hacer una entrevista o una deposición cara a cara es lo que usted decía al inicio, doctor, que esto más bien tiene una ponderación de carácter político y quizá no se pueda llegar a determinar desde la Comisión Bicameral de Investigación lo concerniente a lo jurisdiccional o algún tipo de reproche penal, pero sí es competencia de esta comisión establecer el criterio político o hasta qué punto la intermediación del expresidente de la República pudo haber estado facilitando ciertas operaciones sin que tenga una participación directa el exmandatario. Y a eso apunta la comisión bicameral, y con entrevistas o con consultas simplemente, sin la posibilidad de hacer una repregunta, difícilmente puedan llegar hasta ese punto. Es lo que se entiende.
Sí, lo que pasa es que el tema de que pudo haber facilitado, ustedes mismos recién me escucharon decir que la cuenta se abrió en el año 2011.
Sí.
Si uno va a comenzar con las conjeturas y va a actuar solamente con simple conjetura, es decir, sin ninguna posición cierta, me refiero a la comisión, no me refiero al razonamiento que están haciendo ustedes, va a decir, bueno, el gobierno era el gobierno de Lugo, Messer movió dinero a Lavallato, el Lavallato estaba relacionado a los actos de corrupción del PT, el PT está relacionado al Frente de Basura, etcétera, y va a comenzar a hacer una conjetura. Particularmente, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, el tema de las operaciones financieras, hay cientos de miles de operaciones financieras en todo el país, en todas las entidades financieras, y yo no creo que ningún presidente de la República esté pendiente, digamos, ni Lugo ni Cartes, de las operaciones financieras de ninguna persona. De hecho, que si él hubiera tenido algún tipo de influencia, no sé si la CEPELAD hubiera avanzado, si hubiese dado alguna orden, la CEPELAD hubiese avanzado en la información, porque esto fue remitido, creo que en abril del 2018 al Ministerio Público, pero eso no es que en abril ellos tuvieran la información. Esa es una tarea que se extiende en el tiempo, y eso es habitual porque uno está haciendo una investigación, y lamentablemente en nuestro país, cuando hace uno una investigación financiera, es una tarea un tanto lenta porque no tenemos base de datos. O sea, en otros países, como Brasil, por ejemplo, estaban obligados a consignar, y queda eso en un registro de la COAF, que es el símil de la CEPRELAT, todas las operaciones que hace un ciudadano que superan un límite. Entonces eso ya está en la base de datos de lo que sería la CEPRELAT en Brasil. En Paraguay no es así, en Paraguay la CEPRELAT no tiene absolutamente ninguna base de datos. Cuando recibe un reporte de operación sospechosa y considera que amerita profundizar ese reporte, ahí comienza su investigación, que incluye solicitarle nuevamente información a todas las entidades, a instituciones públicas o privadas, y ahí comienza su tarea. Eso lo hace paralelamente con varios casos, y para ello tiene, por lo que vi, muy pocas personas. Creo que dijo Boyanich que tenía 3 analistas, y hay aproximadamente 11.000 reportes por año, y de esos 11.000 reportes hay aproximadamente entre 10 a 15% que son considerados de importancia alta, es decir, aquellos que son profundizados. Así que es una tarea no muy sencilla. Cuando nosotros nos concentramos y hablamos solamente de meses, la gente se pregunta, ¿por qué antes? ¿Por qué este? Bueno, pero porque uno se está concentrando en un solo caso. Ellos no estaban concentrados en un solo caso. Y como se ve, paralelamente salieron de la CEPRELAT los reportes de casos como Díaz Verón, González Daer, Messer. Todos salieron de manera paralela, por lo visto estaban trabajando en varios casos de manera paralela y todos esos casos fueron remitidos al Ministerio Público. Y todos esos casos, hasta ahora, creo que han prosperado con informes remitidos por este órgano del Estado.
Yo concuerdo con usted que esto ya está en jurisdicción de la Fiscalía, y el otro día René Fernández decía que incluso todo lo manifestado hasta aquí por la Comisión Bicameral de Investigación no es nada nuevo o algo que ellos no pudieran manejar, sino como se trata en conductos diferentes, ellos se reservan algunos datos o no lo dan a difusión, a diferencia de lo que hace la Comisión Bicameral, que lo transmite absolutamente todo abierto, de manera transparente. Pero justamente esto que usted está haciendo también es el propósito de la Comisión Bicameral, y por eso se lo cita al expresidente de la República, Horacio Cartes, para que dé su versión. Ahora, si partimos de la base de que la Comisión Bicameral ya ha sentado una postura, independientemente a lo que diga el expresidente de la República, allí yo admitiría que ustedes digan, lo que pasa es que a nosotros nos parece absolutamente innecesario participar porque esta gente ya tiene una parcialidad manifiesta.
Bueno, en el caso particular del señor Friedman, por ejemplo, ahí está fuera toda discusión que él claramente tiene una versión personal, porque una cuestión es criticar funcionalmente, o sea, yo puedo criticar funcionalmente la tarea de cualquier funcionario o exfuncionario. Ahora, cuando yo entro al terreno personal y yo finalmente soy el que presido una comisión que en teoría quiere esclarecer algo, bueno, lo que estás diciendo, Roberto, yo creo que comparecer ante personas que tienen una animadversión personal, bueno, es una decisión que la tendría que tomar Cartes, y eso también habla en cuanto a la cuestión práctica de la comisión. La cuestión legal no hay problema, la comisión tiene las facultades que tiene, pero en el caso concreto yo creo que hay personas en esa comisión que tienen, digamos, intereses personales y no realmente la de esclarecer estos hechos. Y como dijo bien el fiscal Fernández, eso está. Lo que pasa es que la fiscalía no está revelando lo que tiene porque obviamente le está prohibido revelar. Y este tema de revelar cierta información por parte de la comisión también es peligroso. Y les explico, Carlos, Estela, Roberto y Andrés. Es que hay un grupo que se llama ECMO. ¿Qué es el grupo ECMO? Es el grupo que le tiene a todas las unidades de inteligencia financiera, de gran parte de la unidad de inteligencia financiera, afiliadas. En ese grupo Egmont y entre las unidades de inteligencia financiera pueden compartir información, pero información de inteligencia, es decir, no es que hay exhortos, pedidos, etcétera, de manera totalmente informal por formar parte de ese grupo. Pero lo que se comparte ahí, eso no puede ser divulgado. Y a Paraguay ya le costó una suspensión del grupo Egmont en el pasado, porque acá se divulgó un informe que había remitido FinCEN. ¿Qué es FinCEN? FinCEN es la CEPRELAT de Estados Unidos, o sea, es el símil de CEPRELAT en Estados Unidos. Y un informe de FinCEN en un caso, no voy a decir cuál, ¿verdad?, se reveló acá a través de los medios de prensa. Entonces FinCEN dijo en el grupo Egmont en Paraguay, revelaron una información de inteligencia que yo les proveí, y nos costó la suspensión. ¿Qué implica esa suspensión? Que no podemos obtener información de las otras unidades de inteligencia financiera del mundo, y eso puede hacer que tropiecen varias investigaciones que se llevan. Por eso es importante que esta comisión tenga la conciencia de que, está bien, pueden perseguir fines políticos, eso yo no está en mí criticarlo, pero el daño que le pueden hacer al país por digamos, salirse con esos objetivos, sin entender que es un tema muy delicado esta cuestión de la investigación del lavado de dinero, y hay información muy sensible que nos puede costar algún tipo de exclusión de un grupo muy importante para la inteligencia financiera a nivel mundial.
Sí, doctor, o sea, entiendo Para mí son la investigación fiscal y una investigación política, por llamarlo de alguna manera, de la CBI, corren por cuerdas separadas, caminos paralelos, y para mí no son contradictorias. O sea, no porque la fiscalía está investigando, no puede conformarse una comisión bicameral. O sea, para mí, de ese punto de vista, no hay ningún problema, ¿verdad? Por otro lado, yo digo nomás, estamos viendo, más allá de la investigación fiscal, que hubo una protección política a Darío Messer. Yo creo que el que no quiera ver eso es porque es ciego, ¿verdad? O sea, estamos viendo cómo las instituciones que tenían que haberlo controlado o censurado no lo hicieron. Y hay una sola razón. El mismo presidente de la República lo presentaba él como su amigo, lo formó parte de una comitiva oficial a Israel, etcétera, 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 etcétera. Y usted dirá, y algunos dirán, no, pero la fiscalía ya investiga. La fiscalía no lo llamó a Voydanich ni le involucró en el proceso hasta que en la comisión bicameral, diríamos, se presionó en cierta forma para que Voydanich diga, no, yo remití el informe a la presidencia de la República, le entregué a Juan Carlos López Moreira, ¿verdad? O sea, lo que hace esta comisión es desnudar, diríamos, cómo estas instituciones activaron quizás los controles, pero se quedó en el freezer misteriosamente. Para mí ese es el valor de esta comisión, y lo estamos escuchando en vivo y en directo, fuera del secretismo que es el trabajo de la Fiscalía o del Poder Judicial. A mí me parece que ese es el valor de esta comisión. En ese sentido, doctor, le quiero preguntar, el doctor Alcides Corbeta, que es el juez que debe definir si Cartes debe ir o no a la CBI, en realidad tiene una decisión que va a sentar jurisprudencia y que tiene que ver con la democracia, que es la transparencia y el respeto a las instituciones. La Comisión Bicameral de Investigación es una comisión constitucional.
¿Qué tiene que hacer Corbeta?
No sé qué tiene que hacer Corbeta, a su criterio. La decisión del juez Corbeta va a determinar o por la transparencia o no. ¿O no cree usted que sea así?
Bueno, la forma en que declare Cartes, yo creo que nada afecta a la transparencia. Finalmente, si él declara por escrito o no, va a tener que poner ahí su posición acerca de las preguntas que le formule la comisión, y como dije antes, eso depende de la habilidad de esta comisión en formular las preguntas, ya sea en una audiencia oral o ya sea por escrito. En cuanto a la situación particular de Cartes para ser intimado y ser conducido por la fuerza pública, y ahí viene una cuestión que también es constitucional, que habla de la inmunidad de detención que tiene una persona que fue electa como legislador. Y en el caso de Cartes, él fue electo y proclamado, lo que no ha es asumido la función de legislador, pero justamente la inmunidad de detención no se requiere la asunción al cargo para ostentarla, sino basta con haber sido elegido. Por lo tanto, yo particularmente también creo que la decisión que vaya a tomar el doctor Corbeta va a ser una decisión sumamente importante, porque yo creo que va, como dijiste, va a sentar jurisprudencia, y él va a tener que evaluar si está facultado a intimarle a un legislador electo a que concurra bajo amenaza de ser conducido por la fuerza pública. Uh-huh. Particularmente creo que esa posibilidad no la tiene, porque no puede ser amenazado con la conducción a la fuerza pública una persona que tiene un fuero de detención. La de proceso y la de opinión no tiene, porque no asumió como senador.
Claro, en ese sentido, por eso es lo que es muy importante que va a decidir Corbeta, porque va a sentar jurisprudencia.
Sí, y también está la discusión de si, porque él creo que el señor Cartes instaló la condición de si él tiene que jurar o no a través de una discusión constitucional. Por lo tanto, cómo, digamos, el juez Corbeta va a resolver lo que invoca Cartes, porque acá hay una cuestión. Cartes lo que invoca es que él tiene el privilegio de los legisladores de a no comparecer, es decir, la facultad a no comparecer y responder por escrito. Lo que tiene que hacer Corbeta en teoría es evaluar si él ostenta esa condición, pero eso también es objeto de una cuestión constitucional. Por eso es un tema muy complejo lo que le ponen sobre la mesa al juez Corbeta y su decisión, La espero porque considero que va a ser, digamos, un hito en el ámbito de judicial de nuestro país, porque creo que es algo bastante importante lo que va a resolver.
Doctor, en el caso Zacarías Irún, ¿qué usted cree que se viene?
Desconozco, digamos, lo que vaya a venirse en cuanto a qué, no sé si...
Con respecto a la investigación, usted es un abogado que tiene mucho oficio, que sabe, que conoce, y muchos hablan de una posible imputación, por ejemplo, en las próximas horas o en los próximos días.
Bueno, esa situación, bueno, la venimos, creo que viviendo desde que asumí la defensa del señor Zacarías Irún y la señora Macleod a inicios de octubre de este año. Es una posibilidad que siempre está latente en cualquier investigación, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos tratando de entender primero qué es lo que quiere investigar la fiscalía, porque la denuncia se circunscribió a los mismos bienes que en su momento ya fuera objeto de una publicación y que ameritó una investigación que fue cerrada. Sin embargo, la fiscalía ha comenzado a indagar sobre otras informaciones que no fueron objetos de una denuncia. La fiscalía solamente puede investigar aquello que se le denuncia. Si la fiscalía en el marco de una investigación obtiene una información que podría constituir otro delito que no es lo que le denunciaron, por supuesto que puede investigar, pero tendría que abrir otra investigación, no en la misma, porque eso sería, digamos, extralimitarse en sus facultades. Lo que puede hacer es remitir nuevamente a la mesa de entrada para que se abra una nueva investigación. Hasta ahora la fiscalía no hizo eso, no ha pedido la reapertura del caso anteriormente cerrado. Y bueno, creo que se han desarrollado las investigaciones de una manera, digamos, que denotan que no han tenido un norte. Pues han hecho, creo que va a ser la causa donde más allanamiento hicieron, ¿verdad? En el caso, por lo que vi, ¿verdad?, en los medios, también se había denunciado la gestión de justamente Freeman, ya que estábamos hablando de la comisión. El 1 de noviembre creo que se denunció. Hasta ahora, creo que ahora el viernes pasado se le nominó a un fiscal. Un mes y medio después se le nomina a un fiscal para que inicie la investigación de unos hechos concretos que creo que se había denunciado en la gestión de Freeman. Sin embargo, en el caso de Zacarías Irún se hicieron 15 allanamientos, se hicieron sin número de diligencias que no tienen que ver con la denuncia inicial. Bueno, eso denota también cuál es la situación concreta de las personas que están siendo investigadas en este momento de la historia en Paraguay.
Doctor, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable como siempre.
A las órdenes, saludos a ustedes y a la audiencia monumental.
Adiós, hasta luego, el abogado Ricardo Freda.